COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy nos preguntamos si sabemos cómo gestionar nuestros enfados, porque la realidad es que a todos nos indigna algo o alguien que no está acorde con nuestros valores, ideales o pensamientos. Pero hay diferentes tipos de personas que podemos clasificar dependiendo de cómo dominemos o no nuestros enfados. Esto es lo que nos recuerda en el día de hoy Isabela Naranjo, entrenadora emocional ferrolana y colaboradora de este programa. Existen personas que dejan fluir esta emoción sin ningún tipo de reparo, incluso de manera explosiva e incontrolable, otras que lo reprimen porque consideran que el enfado está mal visto y desean quedar bien ante los demás, y el tercer grupo de personas, aquellas que ni tan siquiera identifican esta emoción, que se sienten desconectados de estas sus propias emociones. Nos lo ha explicado Isabela Naranjo.
Aquellas que exteriorizan el enfado, pero generalmente subido de tono. Son muy impulsivas, de mecha corta, ¿no? Que dicen, entonces no piensan en las consecuencias y lo que les viene, pues te lo sueltan y se meten, bueno, pues a muchas peleas, ¿no? Después hay otra serie de personas que reprimen el enfado. Sienten el enfado cuando hay algo que les parece injusto, pero no lo comunican. Lo anulan, no lo sienten. Es un mecanismo de defensa y es una pasada, ¿eh? Porque a lo mejor a alguien les ha faltado el respeto y ellos no son conscientes de realmente la falta de respeto.
Siempre se puede mejorar y para cada problema existe una solución que podemos aplicar siempre y cuando seamos conscientes de nuestros enfados y queramos ponerle remedio a nuestras emociones. El autoconocimiento es muy importante. Isabela nos explica las herramientas con las que podemos gestionar nuestros enfados dependiendo del tipo de persona que seamos.
Buscar una solución, que eso también es el tema del enfado. Me enfado porque esto no me gusta, ¿cómo podemos solucionarlo? Es buscar la solución, no quedarse en el enfado. Los que la reprimen tienen que aprender a que es sano el enfado, sí, que lo pueden exteriorizar desde una asertividad y una calma. Y los últimos, lo que les cuesta es conectar con su interior. Están desconectados completamente de ellos mismos. ¿Qué les va a pasar? Que a lo mejor se sienten mal, pero no saben por qué. O a lo mejor tienen algún dolor. Tienen que aprender a conectar con esas emociones.
Y es que si cada uno de nosotros fuésemos más inteligentes emocionalmente, el mundo sería un poquito mejor. ¿Y tú qué tipo de enfado manifiestas? E importante también, ¿qué haces para calmarte? Algunos de nuestros vecinos recurren al ejercicio físico, otros afirman que no se suelen enojar y los hay que dicen que su válvula de escape es la lectura. Otro hombre incide que es de los que se suele enfadar y mucho, pero directamente recurre últimamente a no hablar, mientras que una joven dice que opta directamente por irse de fiesta. Aquí vemos ya los diferentes tipos de personas y cómo han aprendido a gestionar o no estos enfados.
Yo entrenando, yo cuando me enfado me gestiono entrenando porque descargo la rabia, ira y todo eso y me siento como nuevo.
Yo normalmente no me enfado, no suelo enfadar.
Bueno, yo soy de los que me enfado y me enfado mucho además, pero bueno, intento, muchas veces o te dedicas a hacer algo de deporte o lees. Fundamentalmente leer. Entonces, bueno, me voy relajando.
Pues sí, me suelo enfadar y me callo. Me callo, torzo el gesto y me voy por otro lado.
Yo me voy de fiesta. Listo. Me voy de fiesta y ya. Y me desenfado en la fiesta.
Y así se le pasa. Otros dicen que para pasar página y olvidar recurren a caminar o pasear, manera que tienen de tranquilizarse, pero otro ciudadano asegura que con el paso del tiempo dejó de ser tan impulsivo y según va cumpliendo años controla mejor sus enfados y que busca resolver las soluciones sin enfadarse, sin enojarse. Os escuchamos.
Prefiero pasear y olvidarme todo, ir a dar una vuelta por ahí, es más fácil, más tranquilo, porque si no, no sales de ese problema, es muy difícil salir de ese problema.
Como de la mejor manera posible. Y mira, yo a lo mejor me enfadaba bastante cuando era un chaval, que era un poco así más impulsivo y tal. Pero cuantos más años voy cumpliendo, procuro ya, en fin, controlarme, alejarme de los problemas y ayudar a resolver la situación sin ningún tipo de enfado.
Bueno, una posición inteligente, y es que con la que está cayendo en general en el mundo, ¿cómo no enojarse, cómo no enfadarse ante las diferentes noticias o informaciones? Lo importante es saber cómo sobrellevarlo. Soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. ¿Qué más te voy a contar hoy? Bueno, pues te cuento, nos vamos a acercar a una noticia que ha surgido del Ayuntamiento de Ferrol, porque el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia desestimó el recurso interno interpuesto por la UTE San José de Ejidillo contra la adjudicación del contrato de servicio de conservación y mantenimiento de las zonas verdes de Ferrol. Ahora el siguiente paso será firmar el nuevo contrato con la nueva adjudicataria, la UTE Geseco Copasa, un servicio que lleva sin contrato desde el año 2017 en Ferrol. Un plazo total de ejecución del contrato será de 4 años y podrá prorrogarse por otro más. Entre las diferentes mejoras está el incremento del número de trabajadores de los 29 actuales a los 49 y también la mejora de sus condiciones de trabajo, de la maquinaria. Hoy hablaremos de todo esto con el responsable de Medio Ambiente, Obras y Zona Rural de Ferrol, José Tomé. También nos acompañará la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, con la que abordaremos sobre todo las ayudas que tiene en marcha la Administración Autonómica para entidades vecinales, para empresas que fomenten el empleo femenino en sectores fuertemente masculinizados o para particulares o empresas que realicen reformas con las que acabar con ese feísmo que diferentes puntos de Galicia todavía mantienen. Y también hoy nos adentraremos en un proyecto colaborativo entre Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol y la UPA de la zona centro de la ciudad. Y es que mujeres migrantes con formación, este es un poco el perfil mayoritario de las 7 alumnas que acoge el proyecto LAR, un curso que lleva en marcha desde noviembre, que se imparte en 2 pisos ubicados y completamente equipados de la calle María, donde aprenden diferentes habilidades domésticas mediante 8 módulos formativos que les van a otorgar un certificado de aprovechamiento para que quede constancia de las destrezas aprendidas. Bueno, pues hablaremos con Araceli Allegue, integradora social de Cáritas y también formadora, y con una de estas voluntarias que está ayudando a dignificar y a mejorar este servicio de ayuda en el hogar. Y es que la mayor demanda en Ferrol se da en el sector del servicio del hogar para cuidar a personas mayores o niños. Nuestras costumbres son diferentes y el curso da una oportunidad para desarrollar el trabajo en las mejores condiciones. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Te cuento que la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao afronta un ejercicio decisivo hacia un nuevo modelo que permita superar la pérdida de tráficos tan importantes como el carbón y el descenso experimentado en Amariña por la incertidumbre de Alcoa. En este sentido, se espera un año de transición con una ligera recuperación de los tráficos que caían de manera importante el pasado año. Un dato que, según los objetivos recogidos en el plan de empresa, se incrementaría a 12.270.000 toneladas en 2026 y se estabilizaría ya en el año 2028. La finalización de la obra del ferrocarril, el impulso de la terminal de contenedores, la implantación de nuevas empresas o proyectos energéticos que faciliten el crecimiento de tráficos el próximo año es el nuevo modelo en el que se basan los tráficos de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Y esta misma mañana también se ha producido un encuentro entre el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, y la Junta Local de Ferrol de la Asociación Española contra el Cáncer. Durante este encuentro, la entidad presentó al alcalde el proyecto San Andresiño, que consiste en una peregrinación a San Andrés de Teixido, planteada como un punto de encuentro en el que pacientes oncológicos y familiares puedan compartir experiencias o emociones a lo largo de cada una de las 3 etapas que dura este peregrinaje desde Ferrol hasta San Andrés de Teixido. Y también te cuento que el Ayuntamiento de Neda denunció el robo durante este fin de semana en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Ayer por la mañana, coincidió con la apertura del centro, personal municipal constataba la desaparición de cierto material en una de las oficinas, como equipos informáticos o publicaciones. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil para recabar pruebas que se van a incorporar a esta investigación. Echamos ya ahora un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos principalmente despejados, eso sí, con una temperatura que ha subido. Los termómetros marcan 16 grados en la Plaza de España. Nos cuentan los detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos. O tempo na zona de Ferrol quedaose marcado pola borrasca Garoé. Achegase á Península Ibérica e deixaba inestabilidade durante a madrugada. Tivemos algúns momentos de chubasco relativamente intenso, pero veremos agora unha situación bastante máis tranquila nas horas diurnas. Apenas haberá precipitacións. Os ceos, iso sí, estarán aínda moi anubados durante a xornada. Esta borrasca chega dentro do sur e, polo tanto, as temperaturas ascenden con forza. Os termómetros oscilarán entre os 13 graus de mínima e os 18 de máxima. Todo isto con vento de sur que non soprará hoxe con moita intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
En cuanto al tráfico, recordamos que la Dirección General de Tráfico tiene en marcha una campaña especial de control y vigilancia del transporte escolar en las carreteras y viales de nuestras comarcas, que ya está cerrada al tráfico también la avenida Marqués de Santa Cruz debido a las obras que el Ministerio de Transportes está cometiendo en la avenida de Aspías. Y te cuento que los bomberos de Ferrol auxiliaron a una persona que tras sufrir una caída en su hogar no era capaz de incorporarse. El incidente se produjo sobre las 9 y 10 de la mañana de ayer en el número 2 de la calle Perú, en el barrio de Ultramar.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Vamos a ahondar un poquito más en un proyecto de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol que surge en la UPA de Ferrol Centro. Se trata un poco de dignificar, diría yo, el sector de empleo en el hogar, de profesionalizarlo, de ponerlo en valor, de dotar también a esas personas que desde noviembre lo están cursando en dos pisos que se han reformado en la parroquia del Carmen, en la calle María, bueno, y que sepan un poco por dónde tirar, porque es un nicho de empleo verdaderamente grande aquí en nuestro entorno y en todo el país. Tanto necesitamos cuidados para las personas mayores como también para los más pequeños de la casa, o incluso ahora, hoy en día, lo normal en las familias es trabajar los dos, bueno, para que nos eche una mano en tener lo más decente posiblemente nuestro espacio, nuestra vivienda. Hoy nos acompaña para hablar de este proyecto OLAR Araceli Allegue. Ella es integradora social de Cáritas Diocesana y también formadora de este proyecto, y María Fernández, que es una de las voluntarias de esta Cáritas parroquial del centro de Ferrol, que bueno, pues se puso en marcha con un grupo de compañeras. María, bienvenida, buenas tardes.
Gracias.
Y Araceli, bienvenida también.
Hola, buenas tardes.
Para cubrir una amplia demanda que existe hoy en día en la sociedad, ¿no?
Claro, nosotros detectamos en la parroquia, haciendo las acogidas a las personas que venían con una titulación sin homologar, pero bastante preparadas, con experiencia laboral, y que siempre, cuando llevaban ya unos meses en España, acudían a nosotras diciendo al fin he encontrado trabajo, y siempre eran este sector como empleada de hogar. Y nos comentaban todos los obstáculos que encontraban en su trabajo, pues desde cosas tan elementales como el vocabulario, que no llamaban a las cosas con el mismo nombre que en su país, a la hora de hacer comidas, pues ya he aprendido a hacer un caldo, ya he aprendido a hacer un...
Claro, es que las recetas de cocina también, claro. Si contratamos a alguien, ¿no?, que sería lo normal, para que nos cocine en casa, pues igual estas personas que vienen, pues no sé, de África, de Sudamérica, etcétera, es más complicado, ¿no?
A la hora de hacer la cama, también. Pues tampoco era lo mismo. Entonces, desde ahí, primero pensábamos en hacer un curso de habilidades domésticas. Se nos fue un poco de las manos y al final acabamos en el curso de formación de empleada del hogar con la colaboración de Cáritas Diocesana para desarrollarlo.
Tenéis dos pisos maravillosos en la calle María. ¿Cómo ha sido posible ponerlos también en marcha para que esas personas desarrollen los cursos y hagan su formación, Araceli, ahí, en los mismos? Porque tenéis de todo, hay de todo en los pisos.
Pues mira, tenemos de todo, entre los voluntarios, que es también una parte muy importante, y luego personas que también han estado donando, por ejemplo, un chico que nos donó la cama para que pudiéramos tener un dormitorio, la cama, la mesilla, y después también pues para la cocina, bueno, todo eso.
Hombre, y gracias a los socios, ¿vale? O sea, la Cáritas parroquial tiene unos socios y gracias a ellos, pues, a su colaboración se ha podido sacar el dinero para hacer esto.
Lleváis desde el 19 de noviembre en marcha. Más o menos se van a estipular diferentes cursos a lo largo del año, de 2 meses de duración. Tienen 8 módulos. ¿Qué se aprende allí? ¿Cómo se estructuran? Porque hay diferentes clases. Por ejemplo, un taller de cocina que está dando Ana Perales, limpieza, planchado, pero también abordáis, muy importante, los derechos laborales de estas mujeres.
Sí, de hecho es el primer módulo que impartimos porque creemos que eso es muy importante. La mayoría de las personas que vienen, bueno, son mujeres y la mayoría, pues, son migrantes. Entonces, se cree que por ser migrantes, pues, no tienen los mismos derechos que tenemos, pues, los que somos de aquí. Y esto pasa en la sociedad porque, bueno, me tengo encontrado con situaciones en las que hay personas trabajando en economía sumergida, donde pues una persona, por ejemplo, va de 9 de la mañana a 9 de la noche a trabajar y cobra 1.000 euros, ¿vale? Entonces, no está ni asegurada, ni tiene su descanso que le correspondería. Entonces, uh-huh. este módulo es muy importante para que ellas después sepan los derechos que tienen, que luego, evidentemente, están libres de elegir de si coger ese trabajo o no, pero por lo menos saber los derechos que les corresponden.
¿Qué obtienen una vez finalizado el curso y cuáles son los nichos de empleo más importantes? Hablamos de empleada del hogar en el más amplio sentido de la palabra, pero ¿cuál es la demanda que hay, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, en Ferrol, de este tipo de trabajadoras?
Mira, ellos obtienen un certificado que se llama de aprovechamiento, ¿vale? Donde se explica todos los módulos que se dieron, las horas que estuvieron y todo lo que han aprendido. Y a mayores también, bueno, después para cuando ellas tengan el permiso de trabajo, porque ya te digo, la mayoría no lo tienen todavía, pero sí aprovechan este tiempo de espera para formarse y después poder tener un empleo digno. Porque lo que sí, las personas que vienen sí tienen muchísimas ganas de trabajar. Aparte de ser unas personas totalmente empleables, como comentaba mi compañera María, uh-huh. Eso, como si tienen esas ganas, ese empuje, esa valentía de dejar su país y venir aquí, bueno, pues todo eso se nota a la hora de después mandarlas a un trabajo que siempre corresponden perfectamente.
Claro, y además hablábamos con María fuera de micrófonos, en muchos casos son personas que han estudiado, sí. que tienen su formación, uh-huh. incluso universitaria,
sí.
y esto para ellas también, bueno, es el primer sector, ¿no?, en el que deciden emplearse porque quizás es el más fácil, el más inmediato para conseguir... El que más demanda tiene también para conseguir ese permiso
también.
De trabajo, unas condiciones más o menos dignas, ¿no?
Claro, sí. Y no tienen, la verdad, que lo que decía Araceli, ninguna traba. Ellas, aunque a pesar de que tengan sus estudios, necesitan trabajar, quieren hacerlo, tienen ganas, tienen una dedicación absoluta y, o sea, vemos que realmente está muy bien empleado.
María, ¿cuántas voluntarias sois de esa UPA Ferrol Centro las que habéis también trabajado por hacer esta realidad posible?
Pues mira, en realidad somos dos voluntarias, un voluntario que es el que lleva las cuentas y otro chico que es participante voluntario que sin a pesar de tener dificultades de necesitar el dinero ha dejado de hacer trabajitos por ahí en economía sumergida para ayudarnos a pintar, a todo lo de albañilería, a recebar, a todos esos temas más que a nosotros nos escapaba un poquito. Y ha prestado su tiempo desinteresadamente y con muchísimas ganas, con mucha ilusión de poder colaborar.
Yo imagino que también habrá mucha gente que nos esté escuchando, gente mayor o no, gente que está trabajando y que diga, oye, pues a mí me interesa contratar o tener, bueno, pues este contacto, ¿no?, con vosotras para poder emplear algunas de estas mujeres. ¿Cómo pueden ponerse en contacto y qué mensaje también os gustaría transmitir a estas personas para que estas mujeres puedan desarrollar su trabajo, bueno, pues de la mejor manera posible, en unas condiciones dignas?
Bueno, pues nada, el contacto sería llamar a Cáritas, que es lo que están haciendo ahora. Habitualmente, que me preguntabas antes, la demanda que hay, sobre todo, es para limpieza del hogar, pero sí siempre suele incluir el cuidado de una persona o de varias, ¿vale? Suele ser mayor o suelen ser niños. Lo que nos ha llegado últimamente es de persona mayor. Uh-huh. Y el mensaje, pues...
Yo el mensaje que me gustaría decirles es que realmente se valore el trabajo de estas personas y que nos pongamos un poquito en su lugar, ¿vale? Que dignificar el trabajo, lo que decía también antes Araceli, y que sepan que realmente estamos dejando lo más importante que tenemos, lo más sagrado, que es el hogar de una persona, y que ellas van a ir con el mayor de los respetos, con ganas, y que van a estar totalmente preparadas.
Sí, porque una relación cuando fluye, ¿no?, de un empleado del hogar se convierte en parte de la familia, porque nos está ayudando a sobrevivir,
claro,
nuestro día a día.
Es un miembro,
¿no?,
más, claro, es un miembro más, y es muy importante y hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿no?
Pues Araceli Allegui y María Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos este proyecto LAR que tiene en marcha Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol aquí en nuestra ciudad. Muy amables.
Gracias.
Gracias. A ti.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Hemos hablado de este proyecto LAR conjuntamente de la UPA, de la zona centro de Ferrol, con Cáritas Diocesana de Mondoñedo de Ferrol, que ayuda a estas mujeres a formarse y a conseguir un empleo en condiciones en el sector del empleo del hogar, del trabajo del hogar. Pero hoy también nos hemos acercado al mundo de la gestión de las emociones, de ese enfado que nos producen diferentes cuestiones y de cómo aprendemos a controlarlo.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Un asunto del que hablaremos con nuestra entrenadora emocional de cabecera, Sabela Naranjo, pero hoy también nos hemos acercado a la calle con nuestro compañero Javier García, que micrófono en mano les ha preguntado a nuestros vecinos cuáles son sus herramientas para controlar esos enfados. Javier, ¿qué nos han dicho? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues algunos admiten que sí, que son de mecha corta, que se enfadan rápido. Otros dicen que no se enfadan nunca. Otros dicen que, bueno, controlan sus emociones. Algunos dicen que el deporte les ayuda mucho, sobre todo, a mitigar ese enfado, esa ira. Otros dicen que incluso se dedican a leer. Otros dicen que pasear, andar, caminar es también siempre relajante. Y también, bueno, pues hemos tenido una joven que nos ha dicho literalmente que ella pues se va de fiesta, y entonces cuando está enfadada se va de fiesta y eso precisamente le mitiga todo lo que tiene que ver. También nos hemos encontrado con personas que aseguran que según van avanzando en su edad pues los enfados duran menos, es decir, antes eran mucho más efusivos, mucho más explosivos, las cosas se las tomaban de otra manera, pero según van cumpliendo años, según van pasando el tiempo, pues dicen que se lo toman de otra forma y que son capaces precisamente de controlar sus emociones y sus enfados. Alguno también hemos tenido que nos ha dicho literalmente que sobre todo se dedica a blasfemar, que es lo primero que se le ocurre.
Esto es que relaja mucho, ¿eh?
Claro, y además posiblemente es lo primero que hace mucha gente cuando se enfada, porque es una cosa en el momento. Después, lógicamente, igual cuando lo va pensando, va cambiando de actitud, pero sobre todo él nos había dicho que, bueno, además nos decía literalmente cuáles eran los que lo que utilizaba, y bueno, hemos decidido mejor no utilizar ese audio, aunque se lo hemos dicho a él que bueno, que gracias también por su colaboración, pero que de alguna forma no es el lugar ni el momento. Por lo tanto, vamos a estar muy atentos a lo que nos pueda decir a partir de la 1:30 Sabela Naranjo, que es sin duda alguna una ayuda fundamental en nuestras emociones, en nuestro control de emociones. Y también otro de los asuntos, pues todavía sigue coleando esas declaraciones del alcalde de Ferrol, de José Manuel Rey Varela, que la verdad que ayer se despachó a gusto con el consejo, los máximos representantes de la administración del Racing de Ferrol, con el grupo Élite. Los tachó de que solamente parece que se están moviendo por intereses económicos, que la ciudad del deporte del Racing tiene que estar en Ferrol, eso es lo que estima, y por ello reunió por la mañana a los portavoces municipales para llevar en el pleno ordinario de fin de mes un punto precisamente para estudiar que cada grupo municipal se pronuncie sobre la realización de esa ciudad del deporte. Todo ello teniendo en cuenta que Rey Varela decía que es la Liga la que paga, la que sufraga la construcción de esa ciudad del deporte, que esos fondos son del Racing de Ferrol y no del grupo Élite, que es precisamente el responsable de la gestión del Racing. Y sobre todo también incidía, y se veía bastante enfadado a Rey Varela en el momento que hablaba de que el estadio de Amalata se va a llamar Isidro Silveira, recuerdo del que fue presidente del Racing, que es una decisión que ya se abordó en pleno y que fue votada y aprobada, y por lo tanto esas intenciones que parece ser que tiene el grupo Élite de negociar con una entidad bancaria para que el estadio lleve ese nombre, decía Rey Varela que parece que no se habían enterado. Bueno, también con respecto a otros asuntos, ya está más cerca que la nueva UTE responsable del servicio de parques y jardines en Ferrol, la UTE formada por GESECO y COPASA, sea la responsable del servicio de mantenimiento de los parques y jardines, toda vez que ya ha sido desestimada la alegación que había presentado la empresa que quedó en segundo lugar, que es además precisamente la misma que realiza ahora mismo esas funciones, la UTE el elegido, la UTE San José el elegido, y también lo más importante es que sobre todo va a aumentar el número de trabajadores, ahora mismo son 29, van a tener 49, 20 más, casi es el doble, y además con nueva maquinaria. diaria. Hay cierta satisfacción en el ayuntamiento porque este es un contrato del año 2017, que es un servicio que estaba sin contrato desde el año 2017. Estos y otros asuntos vamos a seguir trabajando hasta las 2:20, cuando llegaremos con nuestro informativo Mediodía COPE Ferrol.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a esta hora. Nosotros también a partir de la 1:30 entrevistaremos al responsable de Medio Ambiente, Zona Rural y Obras, José Tomé de Ferrol, y también avanzar que mañana la estrategia turística del Ayuntamiento de Ferrol, también de los diferentes municipios de la Mancomunidad, estará en Fitur, esa Feria Internacional del Turismo, la más importante prácticamente del mundo. Mañana abre sus puertas en todos los pabellones del IFEMA en Madrid y allí también estará la cadena COPE. COPE Ferrol Necrológica. La señora doña Dolores Testa Ramos, viuda de don Fernando Noval, falleció en Ferrol el día 21, el día de hoy, a los 88 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Gonzalo y Francisco, hija política Mari Carmen, nieta Mari Carmen, sobrinos, primos y demás familia, agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 3:30 de la tarde en dirección al cementerio parroquial de Pedroso, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Divino Salvador de Pedroso, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2, en la sala ciprés del tanatorio crematorio San Lorenzo. Nos vamos ahora a los deportes. Una sección, un avance en el que Santi Rey queremos conocer un poco las consecuencias, las reacciones también a la salida de Cristóbal Parralo, ya ex entrenador del Racing de Ferrol. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues hay muchas dudas por desvelar. Si a priori sus ayudantes, Luis Fandiño y Javi Manjarín, se deberían ir con él, porque llevan, pues sobre todo Manjarín, toda la trayectoria con él de ayudante. No creo que se queden en el club, pero hay que desvelarlo. Se hablaba de muchos nombres, de Fernando Estévez, que ya decíamos ayer que era muy difícil porque es médico y que necesita al menos 15 días para la baja y que lo que hace falta es alguien que llegue ya para el partido del Burgos. Se hablaba del Coruña Rubén de la Barrera, pero hemos hablado con él y no hay ningún tipo de contacto para poder formalizar, y ahora parece que el nombre que más se habla es el de Alejandro Menéndez, técnico que estuvo, pues entre otros, en el Celta B, que estuvo en el Madrid B, que estuvo en el Albacete, donde lo destituyeron allí cuando estaba de último, y ese fue el último sitio donde estuvo. Hace 4 años que no entrena, es un poco arriesgado, pero eso parece que es lo último que se sabe y lo que podría ser ahora mismo la principal opción ahora para ocupar el banquillo del conjunto ferrolano. Hoy hay sesión de descanso para los jugadores, mañana vuelta al trabajo, y a priori lo que se quiere es que mañana ya esté ese entrenador dirigiendo la sesión para que tenga 3 o 4 días de preparación de cara al partido tan importante que tiene ante el Burgos, que hay que recordar que el Burgos es el que marca la zona de permanencia con 27 puntos, 8 más que el conjunto departamental. Hablaremos hoy con Antón Baldomir y con Juancar de este tema del Racing a partir de las 3:30, en una jornada en la que también hay que destacar que varias jugadoras del Baxi Ferrol, aquejadas de gastroenteritis, no han podido acudir a la sesión de entrenamiento de esta mañana. Ya alguna tuvo problemas el otro día en el partido y hoy pues alguna más se ha tenido que quedar en casa. Esperemos que se recuperen de cara al fin de semana para ese partido que disputarán el sábado a las 6 en la cancha del Perfumerías Avenida en Salamanca. A partir de las 3:30, todo esto en Deportes COPE Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos.
No te pierdas nuestras rebajas exclusivas de ceremonia a precios increíbles por cambio de temporada. Del 18 al 31 de enero, con precios desde 50 euros. Nurias Pasandín de Moda Boutique, en carretera de Castilla, número 39, de Narón. Nurias Pasandín, tu moda de ensueño.
Sí. Y antes de irnos al boletín de Laguna, un apunte. La Biblioteca Municipal de Narón acogerá este próximo sábado a las 11 una actividad lúdica que organizan con motivo de la conmemoración del 75 aniversario de la fuente de la muerte de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Una propuesta dirigida a mayores de 4 años que necesita inscripción previa. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Volvemos a la 1:30.